rápidamente a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar con Miguel Mena, quien es Senior Manager de Riesgo y Servicios Regulatorios de PwC Chile, para hablar también un poquito como la segunda pata de lo que estamos hablando esta mañana respecto a los riesgos regulatorios de la banca, de lo que pasó en Estados Unidos post Lehman, y por qué es importante seguir esta historia, porque todavía no sabemos además cómo va a decantar. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola Miguel.
Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, Miguel, hablemos un poquito porque hay que contextualizar el tema de lo que está pasando en Estados Unidos y sus efectos finalmente globales. En claro. Chile, ¿estamos preparados nosotros a nivel de riesgo y a nivel regulatorio de enfrentar una situación como esta? Y si nuestra regulación permitiría que ocurra lo que ocurrió en Estados Unidos hace poquitos días?
Mira, yo diría que lo que pasó en Silicon Valley Bank fue una cosa, fueron varios eventos negativos que sucedieron de forma secuencial. Con una alta concentración y con un manejo financiero deficiente generaron esta corrida bancaria. Yo creo que en Chile, de alguna manera, estamos bastante regulados. La CMF local se mide bastante los bancos. No hay distinción entre bancos grandes, bancos chicos. En Estados Unidos sí hay distinción, o sea, bancos sistémicos, después de Lehman Brothers, la regulación se aplica de manera distinta a bancos regionales que a bancos grandes. Entonces aquí en Chile no hay una mano distinta para los diferentes bancos y van todos regulados de la misma manera. De hecho, en Chile la CMF de forma bastante regular y habitual hace pruebas de estrés, pruebas de tensión asociadas a riesgo de liquidez, riesgo de capital, cierto, corridas bancarias. Es un ejercicio que está haciendo de forma permanente, siguiendo un poco lo que pasa en Europa. Nosotros estamos muy basados en lo que Europa realiza.
Oye, Miguel, pero de todas maneras, y más allá de la regulación, o es quizás porque la regulación ahí lo permite, ahí tú me tendrás que aclarar, ¿cómo es posible que las clasificadoras de riesgo, las empresas que hacen auditoría a estos bancos, que igual las deben hacer permanentemente, me imagino, no hubiese saltado este problema a la vista? De hecho, uno ve los reportes de las distintas clasificadoras de riesgo y nadie ponía el ojo en el Silicon Valley Bank. Es más, decía que no había que vender las acciones, que probablemente era buen momento para comprar, y esto te estoy hablando hace 2 semanas.
Exacto. Sí, es un tema básicamente que la norma contable te permite hacer eso, como decían recién, que efectivamente tú puedes tener activos de muy largo plazo que están financiando pasivos de corto plazo, y cuando la Fed empezó a subir tasas, eso le generó un impacto importante a Silicon Valley Bank. Básicamente eran cerca de 1.800 millones que se estimaban solamente por efecto de la venta de cartera que ellos iban a realizar. Ahora, como dices tú, la regulación va cambiando y va evolucionando en función de las cosas que van sucediendo. Lo que pasó con Lehman Brothers fue un tema de liquidez, básicamente, perdón, de riesgo de crédito, y ahora un tema de liquidez y manejo de riesgo financiero. Yo creo que la regulación va a ir evolucionando para ir protegiendo básicamente a los depositantes y para mantener un sistema de financiero confiable.
Ya, pero por ejemplo las clasificadoras y ese tipo de empresas que miran a los bancos y las distintas industrias, distintas empresas, ¿no miran esas diferencias? ¿No miran lo que está pasando en el corto plazo versus el largo? Entonces, ¿cómo se explica que no hubiese ni una alarma en ese sentido?
Es una buena pregunta en realidad. O sea, en realidad este tipo de empresas debiesen mirar lo que está sucediendo en niveles de concentración. Este banco tenía un tema en particular, que era el banco preferido de las fintech en Estados Unidos. En líneas generales, los bancos, yo diría a nivel local y a nivel internacional, es muy extraño que existan bancos tan concentrados en un sector en específico. Y en este caso en particular, lo que jugó en contra de esta corrida bancaria fue que ellos estaban demasiado concentrados en el mundo tecnológico. Y ahí debió haber saltado una alarma que efectivamente no se vio y los controles no funcionan efectivamente.
En la introducción de tu entrevista, Miguel, yo hacía referencia a la regulación chilena. Nuestra regulación pareciera ser que es más exigente que al menos esta separación que hubo en Estados Unidos entre regulados grandes y medianos, o regulados sistémicos, no sistémicos, y está por verse ahora lo de sistémico, ¿no? Porque vamos a ver cuáles son los efectos.
Claro, exactamente. En Chile, como te decía al principio, los bancos grandes y pequeños son todos medidos con la misma vara. La CMF chilena se rige mucho por lo que es la regulación europea, ¿cierto? Hay indicadores de Basilea, de concentración, de liquidez, y la CMF efectivamente está mirando cuando hay un descalzo muy grande, por ejemplo, entre activo y pasivo. Es parte de los indicadores que los bancos locales deben mostrar.
¿Y eso, esa mirada, cuánto tiempo se produce? ¿Es diaria, semanal, cómo es?
No, es periódica, se hacen ejercicios que pueden ser una vez en el año, un par de veces en el año, pero se va monitoreando de forma permanente el nivel de concentración. Ya hay indicadores que se hacen semanales, hay una normativa bastante rigurosa en Chile que tú tienes que ir mostrando permanentemente, estoy hablando de los chivos normativos que se hacen todos los días, donde se muestra el nivel de concentración, niveles de descarte de tasa, calidad de los activos. También tú tienes, es distinto si tú, por ejemplo, si tus activos son bonos centrales o bonos corporativos, el tratamiento contable y las provisiones son distintas. ¿Y en ese sentido yo diría que la CMF en Chile es bastante rigurosa y tiene bastantes herramientas de monitoreo, y los bancos locales están permanentemente informando.
O sea, la gente que tiene sus plata en los bancos chilenos, en ese sentido, debería estar tranquila.
Sí, o sea, uno nunca puede descubrir al cielo en realidad, pero bancos locales están súper regulados. No existe un banco que tenga nivel de concentración
en área particular, dices tú.
Claro, exactamente. Yeah. Y básicamente lo que sucedió fue que el alza de la FED impactó negativamente los bonos que tenían en su cartera Silicon Valley Bank, y se sumó que llegó la guerra en Ucrania, aumentó la inflación, la FED empezó a subir tasas, y en forma paralela hubo una crisis particular de las criptomonedas, ¿cierto?, que de alguna forma arrastró a las empresas tecnológicas que empezaron a perder valor. Y como tenían menos inversores en sus carteras, empezaron a requerir depósitos, y empezaron a renovar menos depósitos de los que tenían antes, y para hacer frente a la caja que necesitaban los depositantes, Silicon Valley empezó a vender cartera. Y cuando empezó a vender cartera, ahí tuvo que reconocer pérdidas que no estaban en el balance.
Bueno, Miguel, este es un tema que seguro que vamos a seguir hablando en los próximos días, porque no se acaba hoy, a pesar de que los mercados han reaccionado bien a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y sus ramificaciones. Así que muchísimas.
Sí, yo creo, sí, el último mensaje, yo creo que la FED lo que ya está haciendo es mantener la calma, diciendo que el sistema de Estados Unidos es solvente, y está haciendo media en eso. O sea, ya aseguró que todos los depositantes de depósitos van a tener sus ahorros de aquí a los próximos días. Entonces, por ese lado está manteniendo la calma y haciendo que todo el sistema se tranquilice. Hasta el momento lo está logrando.
Control de daño, se llama eso.
Exactamente.
Llamo Miguel Mena, de PwC Chile. Vamos a seguir hablando de temas regulatorios y de riesgo.
Así es.
En temas de mercado. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Gracias, Miguel, hasta luego. Bien.
Bueno, nosotros vamos a la pausa y volvemos con Felipe Posada para ver qué está pasando en el post día de este lunes medio gris oscuro, no negro, pero gris oscuro.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que